declaraciones del propio presidente Javier Milei sobre si Argentina está en condiciones o no actualmente de salir del cepo. Bueno, vamos a dialogar con Juan Graña, es doctor en economía e investigador del CONICET. De hecho, él ha desarrollado una suerte de tesis muy interesante sobre si el dólar está barato o no en nuestro país. Graña, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hernán Vitar y Evangelina Argüello lo saludan. ¿A quién tenés que saberlo? ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo están?
Bien,
muy bien.
Todo bien. Bueno, siguiendo de cerca este debate por el famoso atraso cambiario y si efectivamente la Argentina lo tiene, o sea, si el dólar está barato en nuestro país.
A ver, yo lo que vos hablabas sobre el hilo este en la red social,
sí,
Twitter, yo lo que planteaba es, me parece que hay un conjunto de información que muestra que sí, ¿no? El problema es que normalmente se mezclan dos debates, ¿no? Uno, si hay atraso o no hay atraso, y otro es qué va a pasar, porque hay una virada como muy muy tremendista del gobierno diciendo, bueno, hay atraso cambiario, eso implica que va a explotar el dólar mañana, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso no necesariamente es así. El problema es que si hay atraso cambiario, hay problemas económicos que se van a ir dando, ¿no? Y acá, en las últimas semanas, los últimos meses, los hemos ido viendo, ¿no? Algunas empresas que cierran, ustedes ahí en Mendoza con el paso a Chile de mucha gente, muchos turistas cruzando,
claro,
a Santiago a comprar, la ciudad de frontera con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, perdiendo comercio frente a sus vecinos, el turismo. Entonces, me parece que la discusión central es, ok, pasemos el debate sobre si hay atraso o no. Hay atraso. Hay consecuencias de ese atraso. Bueno, ¿qué hay que hacer para lidiar con esas consecuencias? Y además pensar que si hay atraso, la salida del cepo se hace más complicada.
Claro. Aparte ahí, digo, se mete también el debate de las reservas del Banco Central o quién pone los dólares al final de la cuenta para que salgamos del cepo, ¿no?
Exactamente, porque el gobierno todo el tiempo viene diciendo, inclusive Javier Milei en la campaña, decía hay que salir del cepo lo más rápido posible, ¿no? Esto muchos de los economistas le decíamos, eso no es posible, como él decía, al momento de asumir, efectivamente el tiempo nos dio la razón, ya va más de un año del gobierno Milei y el cepo no se abrió. El problema es que, aunque eso es complicado, salir del cepo, el gobierno con esta política de atrasar el dólar para intentar bajar la inflación, está haciendo todavía más difícil salir del cepo, porque como vos decías, Hernán, no estamos acumulando reservas. Bueno, ¿por qué no estamos acumulando reservas? Y bueno, porque el dólar está muy barato, entonces las importaciones crecen, la gente vacaciona más afuera y entonces gasta dólares, y entonces todo esto se va acumulando entre pérdida de empleo en la economía argentina y más gasto de dólares. Dos cosas que no tenemos en este momento. Necesitamos reactivar la economía y necesitamos acumular dólares en las reservas del Banco Central para poder gestionar una salida del cepo.
Ahora, ¿quién pone los dólares entonces si no hay físicamente?
Bueno, ahí lo que está en discusión hoy es, efectivamente, hoy por hoy la Argentina está exportando más de lo que importa. Entonces ahí tenés un flujo de dólares genuino que está financiando el proceso. El tema es que esas son las dos fuentes que hoy tenés, que son el agro, que bueno, las perspectivas otra vez de este año no son las mejores en términos climáticos. Mejoraron mucho el año pasado porque en el 2023 veníamos de una sequía histórica. Entonces, ahí aparecieron nuevos dólares que financiaron esto. También los dólares del blanqueo. ¿Se acuerdan que hace un par de meses el gobierno lanzó un blanqueo muy generoso?
Sí.
Y entonces mucha gente depositó sus dólares que eran en negro en los bancos y con eso se armó lo que se denomina un carry trade, una bicicleta financiera, como le solemos decir en Argentina, con que los bancos prestan esos dólares y el Banco Central los compra en el medio de su operación. Entonces son una serie de circunstancias que por ahora se ordenaron y le hicieron muy bien a la economía argentina y le sirvieron al gobierno para estabilizar, pero que no se van a repetir en el futuro. Y el problema es que si se sigue atrasando el tipo de cambio, los dólares van a empezar a faltar en un Banco Central que todavía tiene reservas negativas, reservas netas negativas. Entonces me parece que para adelante, con una economía un poco mejor que a principio del año pasado, porque la recuperación efectivamente empezó muy heterogéneamente, muy muy débil, pero empezó, entonces las importaciones van a subir, la demanda de dólares va a subir, y entonces ahí vamos a empezar a enfrentar problemas.
Uh-huh. Yo quisiera preguntarte con respecto a parte de las declaraciones que hizo ayer el presidente Javier Milei cuando le consultan sobre, bueno, la situación en su primer año de gestión. Él remarca que recibió un país con el 57% de pobreza y remarca que ha logrado en su gestión recuperar el salario real de los argentinos. ¿Coincidís? ¿Es así? ¿Es así que ves vos?
Bueno, a ver, primero, no recibió una economía argentina con 57% de pobreza. Ese fue el resultado del plan de ajuste que largó Caputo y Milei en diciembre, ¿no? Sin esa devaluación del 100%, nada de lo que él dice que la hiperinflación, la pobreza, nada de eso hubiera ocurrido. Estábamos en una situación horrible, nadie discute eso, en parte por eso ganó Milei las elecciones, pero ese punto de partida que se construye el presidente es todo falso. Ahora, cuando uno ve los datos del año, efectivamente los salarios reales han recuperado, pero de manera muy heterogénea. En particular, los salarios en blanco, ¿no? De los asalariados que tienen un contrato, que están en sindicatos y demás, eso ha recuperado recién ahora, a fin de año pasado, el nivel de noviembre, un nivel malísimo, horrible en términos históricos, pero las otras dos partes de los trabajadores, sobre todo los trabajadores estatales, están alrededor de un 15% abajo de noviembre del año pasado, y los informales todavía no tenemos un dato, pero muy posiblemente están un nivel del 10-15% abajo todavía. Entonces, esta recuperación muy heterogénea de algunos sectores económicos también se ve en una recuperación del salario y el empleo muy heterogénea, solo algunos sectores, otros como la construcción o la industria siguen muy mal, y entonces eso hace que, no sé si habrán visto, los datos de consumo masivo y demás también siguen dando muy mal, porque efectivamente los salarios no alcanzan, porque ha subido mucho todo, ¿no? Las tarifas, el transporte, y entonces hay una situación que todavía es de crisis. ¿Que estamos mejor que el primer semestre o los primeros meses del año 2024? Seguro, nadie lo va a negar, ¿no? La inflación es más baja, la economía se está recuperando. Ahora, ya tener un discurso exitista de la inflación no existe más, la pobreza se resolvió, la economía crece, me parece que falta mucho.
Uh-huh. Ahora, Juan, hablando de distorsiones, ¿cómo se explica, a propósito del dólar, no? Que el dólar esté barato, pero que los bienes terminados estén caros en dólares, que los servicios estén caros en dólares en algún punto, que un departamento cueste lo mismo que un vehículo cero kilómetro, o una pick-up cero kilómetro, digo, esas distorsiones. Y esta idea de hacer también una reforma impositiva, ¿te parece que no van de la mano? Digo, ¿no hay que bajar la carga impositiva para que de alguna manera se fomente la actividad privada y bueno, el Estado también tenga cierto dinamismo, ¿no?
A ver, me parece, es una excelente pregunta. Yo la separaría en dos partes, ¿no? El hecho de que el dólar está barato hace que, en comparación internacional, muchos de los precios en la Argentina estén caros, ¿no? Porque como el dólar vale menos de lo que debería valer, al hacer la división te da todo mucho más caro. Después vos mencionabas algunos productos en particular que efectivamente tienen regímenes particulares, por ejemplo los autos, ¿no? Que en el régimen Mercosur hace que los autos sean un poco más caros que en, por ejemplo, Chile, ¿no? Que ustedes tienen ahí la comparación.
Sí, claro.
Ahora, el problema es que cuando el dólar está tan atrasado, no es el proceso hoy, digo, hoy tenemos un dólar parecido al que teníamos a fines de la década del 90, cuando efectivamente el régimen de convertibilidad explotó por los aires porque el dólar era demasiado barato. En esa época tampoco alcanzaba. Cavallo, en el 2001, lanzó lo que se llamó planes de competitividad, que era justamente esto, tratar de compensar el atraso cambiario con baja de impuestos. Bueno, la historia muestra que no funcionó, la economía entró en recesión brutal y terminó explotando. ¿Cuál es el tema? ¿Que hay que cambiar el régimen impositivo? Seguro. Digo, uno de los principales impuestos ni siquiera es nacional, que es ingresos brutos. Es un problema de las provincias. El problema es que si el gobierno nacional le quita recursos a la provincia y además quiere que le quiten el ingresos brutos, ¿cómo hacen las provincias para financiarse? Entonces, me parece que son dos discusiones que van de la mano. ¿Que hay que reformar el sistema tributario y bajar la carga tributaria a la producción? Seguro. Ahora, ¿es suficiente eso para compensar un atraso cambiario que tenemos hoy y que se va a seguir profundizando porque el gobierno bajó la tasa de devaluación mensual sin que haya bajado tanto la inflación? Me parece que son dos discusiones que nos estamos engañando. Si pensamos que por bajar la carga tributaria vamos a compensar un dólar muy, muy barato, eso no va a pasar.
Uh-huh. ¿Se tienen que eliminar ingresos brutos, según tu mirada?
A ver, históricamente ingresos brutos es un impuesto que es malo en términos de calidad. ¿Por qué? Porque todas las empresas pagan por el total de lo que venden, no por lo que agregan de valor. Entonces, tiene este problema que es lo que se denomina en cascada, que se va acumulando. Cada vez que alguien compra un insumo, paga ingresos brutos, después vende, paga ingresos brutos otra vez, y entonces eso sí encarece. Históricamente la propuesta es incorporar ingresos brutos a un IVA un poco más grande. Si tenemos el IVA en general del 21%, subirlo un poco, 22, 23, 24, habrá que hacer la cuenta.
Lo que ha hecho Brasil, más o menos.
Exactamente, eso, y además es lo que históricamente se hizo en todos los países del mundo. Digo, en la, después de la crisis del 2008, en Europa también se subió el IVA para compensar otros impuestos, pero el problema es que ahí nos enfrentamos al régimen de coparticipación federal, ¿no? Uh-huh. Porque las provincias deberían confiar en que el gobierno nacional va a cobrar más de IVA, pero les va a transferir. Y en este contexto tan belicoso entre las provincias y el gobierno nacional, no la veo funcionando muy bien. Además tenemos al presidente diciendo que las provincias tienen que competir entre ellas por los impuestos, lo dijo la semana pasada. Es un contexto muy malo y me parece que están teniendo una visión muy infantil de tratar de compensar, como les decía, el atraso cambiario con una reforma impositiva que es necesaria, pero además devolverle todas las potestades a las provincias. Es como una ensalada gigante de tirar conceptos. Y la verdad es que en el medio el atraso sigue profundizándose y las consecuencias económicas se van a seguir profundizando. Entonces me parece que hay que parar la pelota, reconocer que hay atraso cambiario, hacer políticas para tratar de que no se siga profundizando, tratar de reactivar la economía para mejorarle el bolsillo a las personas, y mientras los procesos de reforma tributaria, fiscal y demás demoran un poco más de tiempo porque son cosas complejas, no es cuestión de agarrar la motosierra, como dice el presidente, y cortar y que se va a arreglar todo. Muchas veces eso genera más problemas que soluciones.
Y en ese marco, ¿cómo cabería la reforma laboral que están solicitando algunos sectores?
Bueno, otra vez, ¿no? Hay atraso cambiario, entonces todas las empresas están muy apretadas en términos de la competencia internacional, el mercado interno está muy débil, entonces el gobierno les dice, no, bueno, olvídense del dólar, que es el verdadero problema, y vamos a tratar de bajarle los costos, los impuestos, bajarle los salarios. El problema es que es una víbora que se come la cola, porque esa reforma laboral lo que hace es que se precarice más el empleo, los salarios sean más bajos, entonces el mercado interno pierde dinamismo, y muchas de estas empresas argentinas, gran parte de las empresas en todo el mundo, las pymes, viven esencialmente de venderla al mercado interno. Y si el mercado interno no funciona, no tracciona, no genera dinamismo, no hay inversión y las empresas no crecen. Entonces, me parece que el gobierno está en un discurso negando el atraso cambiario y apuntando a todos los otros posibles culpables que encuentre para tratar de tapar el sol con las manos.
Bueno, también hay una realidad, que el tema de los sindicatos y los gremios en la República Argentina no ha logrado que se aumente la masa de trabajadores en blanco en el país, todo lo contrario.
No, sí, otra vez. ¿Por qué no? Y bueno, porque hace 12 años que la economía argentina no crece. O sea, es una crisis estructural de una década perdida donde seguramente hay cosas para reformar en el sistema laboral. Digo, los sindicatos han propuesto cosas. El problema es que gran parte de las reformas que pasaron con la ley Bases el año pasado y lo que se está discutiendo ahora no afectan centralmente el costo de contratación y despido. Lo que se está haciendo es legalizando la informalidad laboral, en el sentido de que hoy por hoy, no sé si recuerdan, en la ley base se quitaron las multas a las personas que no estén registradas a la seguridad social. ¿Eso qué implica? Que una empresa puede tener a alguien en negro y nadie le va a decir, nadie le va a cobrar una multa por no blanquear ese trabajador. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el incentivo de las empresas a blanquear ese trabajador? Ninguno. Entonces, me parece que hay, por un lado, una construcción de todos los problemas son de la reforma laboral y sindicato cuando tenemos una economía que hace 12 años que no crece. Entonces, me parece que ahí hay un problema. Y después, si hay que hacer reformas, hay que hacer reformas, pero pensemos que en los últimos 20 años, ¿no?, de la Argentina, donde más creció el empleo en blanco, es en el proceso 2004-2007. Y en ese momento, la legislación laboral era la misma que tenemos ahora. Entonces, es esencialmente un problema de crecimiento. ¿Hay reformas laborales que hacer? Sí. Pero esencialmente no son reformas laborales para bajar el costo, para reducir el poder de los sindicatos, sino para encaminar la negociación tripartita entre el Estado, las empresas y los sindicatos para que efectivamente el crecimiento económico empiece a generar empleo, mejorar los salarios. Pensemos que estamos respecto al pico de salarios que tuvimos en 2015, 2013, estamos 20% abajo. Yo entiendo el discurso empresario, dice necesito bajar los costos. Estamos de acuerdo. Ahora, discutamos cuáles son esos costos para bajar, porque si los trabajadores ya están cobrando 20% menos, mucho más no se le puede pedir. Estamos con niveles de pobreza muy altos, con niveles de desigualdad muy altos. Entonces, tenemos que también distribuir los costos de este ajuste que está haciendo el gobierno de una manera diferente, porque si no le estamos pidiendo demasiado a los trabajadores y muy poco a los demás.
Juan, por último, ¿pensás que el superávit fiscal termina siendo la herramienta más potente para empezar a crecer y a combatir todas estas dificultades que mencionás? Porque también da la sensación que la Argentina y también las provincias se meten en este laberinto de salir de la deuda creando más deuda, ¿no? Y estamos eternamente en ese loop, ¿no? De conseguir nuevos préstamos, de rolear deuda y demás, que no está mal, en tanto y en cuanto mejoren las condiciones financieras, pero tampoco salimos adelante porque no crecemos y estamos siempre en el mismo laberinto.
A ver, yo creo, me parece una excelente pregunta para pensar el para adelante. Me parece que hay, esencialmente, la falta de crecimiento es el desorden macro en el que estamos hace más de una década, ¿no? Que cada 2-3 años el dólar vuela por los aires y entonces hay restricciones y entonces los salarios se caen, entonces no hay demanda. Ese problema hay que cortarlo, ¿no? No me parece mal pensar que tiene que haber un ordenamiento fiscal. El problema es la forma en la que el gobierno encaró el ordenamiento fiscal. ¿Por qué lo digo esto? Porque una de las cosas esenciales que está archiprobado en la economía es el rol de la obra pública. Y el gobierno está festejando un superávit fiscal cuando eliminó la obra pública. Entonces, pensar que un país como Argentina, con la extensión territorial que tiene, con el déficit de infraestructura que tiene, puede empezar a crecer de manera acelerada, sustentable, sin hacer obra pública, es una locura, ¿no? El estado de las rutas nacionales, seguramente lo conocen, está
es muy mal. Sí.
Tenemos ahora, siempre en verano, tenemos un déficit en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Ayer saltó la luz en todo el NEA. Tenemos un déficit de generación eléctrica que dependemos de nuestros vecinos para abastecer la demanda normal del verano. Entonces, hay una serie de rubros donde el Estado tiene que invertir y invertir fuerte para sostener el proceso de crecimiento seguro. Y me parece que el gobierno de Milei se está olvidando de partes centrales de lo que tiene que hacer el Estado. Ni hablar de servicios básicos que generan formación en los trabajadores, que generan mejor salud. Digo, el Estado argentino nacional se ha desentendido del fondo de incentivo docente, lo cual ha bajado los salarios de los docentes de los niveles obligatorios en todo el país. Digo, ahí hay una serie de cosas que yo estoy de acuerdo que hay que ir a un ordenamiento fiscal. La cuestión es prioridades. ¿Dónde vamos a poner el dinero y dónde no? Digo, el gobierno ha hecho en este año muchas cosas muy mal. Le ha dado fondos a la FIDE, no sostiene el régimen de Tierra del Fuego sin tocarlo porque sus propios ministros están vinculados financieramente al régimen de Tierra del Fuego, y por el otro lado corta financiamiento a las universidades, a la educación, a la salud, a la obra pública, a las jubilaciones. Entonces me parece que no se puede aceptar tan ligeramente que el gobierno diga necesitamos superávit fiscal para discutir todo lo demás. No, también discutamos cómo se llega a ese superávit fiscal, que en cualquier caso hay un montón de lugares donde se pueden. Digo, hay exenciones a los impuestos a las ganancias al personal judicial. ¿Por qué? Bueno, digo, me parece que hay un conjunto de gastos tributarios que permitiría balancear el presupuesto sin afectar estos gastos que hacia adelante van a ser centrales para la Argentina.
Bien, Juan, te agradecemos muchísimo este contacto con Tenés que Saberlo.
No, por favor, ustedes, cuando quieran.
Abrazo. Adiós. Grande. Pasaba Juan Graña, doctor en economía, investigador del CONICET, bueno, dando su mirada sobre todas estas discusiones a nivel nacional: bajar impuestos, salir del cepo, conseguir dólares y sobre todo mantener y sostener, ¿no?, el superávit fiscal durante los próximos años. Y los métodos del gobierno, ¿no?, a veces puesto en discusión, ¿no?, las decisiones que va tomando Javier Milei con todo su equipo económico.